Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y cinco, cuatro y cinco en las Islas Canarias. Muy buenos días, si te acabas de levantar ahora, bienvenido y gracias por sintonizar la cadena COPE. Hoy por fin entra el verano, o por lo menos el verano astronómico, y en menos de dos horas, en concreto a las 7:04, durará 93 días y 15 horas hasta el próximo 22 de septiembre. Por cierto, que es viernes 21 de mayo de 2013. Elena Grandal, muy buenas noches.
¿Qué tal, Artaun? Muy buenas noches. Bueno, buenos días ya, ¿no? Casi
buenos
mejor
días,
por las
días,
fechas
claro
y
sí.
Además que entra el verano. Y sí. Uno se levanta con otro espíritu, claro que sí, a disfrutarlo. En la noche tenemos varias formas para que te pongas en contacto con nosotros. Una de ellas es facebook.com/lanochedecope. Si entras ahora mismo, además de varios contenidos que hemos tenido a lo largo del programa, te vas a encontrar los mensajes de muchísimos oyentes recordando su primer ordenador, su primera consola, los primeros videojuegos de la Atari, del Spectrum, por ejemplo. Y es que eso es lo que hoy estamos recordando contigo. ¿Cuál fue el primer ordenador que entró en tu casa? Mira, por ejemplo, Jaime Ferro en Facebook nos dices: mi primer ordenador fue un MSX, mi primera consola una Philips y la Mega Drive, junto a unas portátiles de Nintendo de dos pisos con el Donkey Kong. ¿Tú te acuerdas
sí,
del
hombre,
Donkey Kong?
¡Qué bueno!
Nico Fortes, buenas noches equipo. Mi primera consola fue una Atari y el primer ordenador fue un Canon V20 de 64K y el juego uno estilo tenis, pero muy básico. Bueno, es que todo era muy básico por
sí,
aquella
bastante,
época.
Sí.
Y a ver, otro mensaje por aquí, el de Jairo. Dice, mi primer ordenador fue, mira, un MSX también. Y los primeros juegos, pues el Hyper Sports. También habláis por aquí, otro
el
mensaje.
Hyper Sports era buenísimo.
Abel, que dice... Él decía también varios juegos de Dynamic. Y Abel, que nos dice, yo jugaba al Emilio Butragueño y a la Abadía del Crimen. Cuéntanoslo, además de Facebook, también estamos en Twitter, en @lanochedecope. Nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006 o usar nuestro correo electrónico lanoche@cope.es.
Y lo primero que hacemos, como todos los días a estas horas, es dar cuenta del tiempo y del tráfico de la mano de David García. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en las comunidades del Cantábrico y en varias zonas de Castilla y León. Las temperaturas son frescas en el norte, están en torno a los 10 y los 15 grados y tienes la noche más agradable en el sur, en el Mediterráneo y en las Islas Canarias, donde los termómetros rozan los 20 grados. Para este viernes, primer día de verano, ten cuidado si estás en Cataluña o en las provincias de Teruel y Castellón, ya que habrá alerta amarilla por fuertes lluvias y tormentas. Vas a tener que sacar el paraguas o el chubasquero si estás en las comunidades del Cantábrico, donde se espera que llueva en algún momento de la jornada, y también podrían caer algunas gotas en puntos de Aragón y la Comunidad Valenciana. El día será soleado, aunque con algunas nubes, en el centro y el sur del país, y van a subir las temperaturas, que estarán en torno a los 25 grados, con máximas cercanas a los 30 grados en algunas zonas del Mediterráneo y Andalucía.
¿Y cómo están las carreteras?
Ten precaución si pasas por la A1 a la altura de Vitoria, donde un accidente está congestionando el tráfico. Por su parte, las obras provocan pequeñas retenciones en la A4 en las proximidades de Córdoba, también en la A8 en la población asturiana de San Andrés y en la A1 en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix.
Pues en un momento volvemos a actualizar el tiempo y el tráfico con David.
Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro.
Y hoy, justo en el Día de la Música, nos hemos encontrado con esta noticia. Un médico serbio prescribe 12 minutos al día de música. Este cardiólogo dice que sus pacientes refuerzan así su corazón porque una buena selección musical hace que segreguemos endorfinas, conocidas como hormonas del placer. Cuando se segregan en cantidad suficiente, reducen la frecuencia cardíaca y también bajan la presión arterial. Las dosis son de dos veces al día.
En una bala, ya probé la...
Así que, amigo Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Artaón? Pero el médico este no dice qué tipo de música.
Tú que tienes un poquito de hipertensión alguna vez, ¿eh?
¿No? Sí, pero no dice qué tipo de música, ¿no? Porque si me ponen bacalao, me subo la tensión.
Ahora te voy a decir qué tipo de música. Me alegra que guste esta pregunta.
Venga.
Porque hoy es un buen día para que disfrutes de la música. Por ejemplo, con Fito y Fitipaldis, que están sonando, que han decidido ampliar su gira de verano y añaden 16 nuevos conciertos a los que tenían programados. El primero de estos esta misma noche en Palma de Mallorca. Y es que mis paisanos no paran. Vamos con el día en cifras, Paco. 15 días después de ser encarcelado en la prisión de Soto del Real, ayer quedó en libertad el ex banquero Miguel Blesa. No me arrepiento de nada, creo que he estado acusado por dos delitos injustamente y quiero un juez imparcial, dijo al salir de la cárcel.
El juez del caso Blesa, el Pidio José Silva, dictó ayer un auto de libertad para el expresidente de Caja Madrid después de que la Fiscalía pidiese al juez instructor la inmediata libertad sin fianza. Esta petición se produjo después de que el miércoles la Audiencia Provincial de Madrid declarara nula la reapertura del procedimiento contra Blesa. El exbanquero fue encarcelado el pasado 5 de junio por la existencia de indicios delictivos en la compra de un banco de Florida en 2008.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, no pretende rebajar la nota para acceder a una beca universitaria. El ministro se ha mostrado reacio a la petición firme de los rectores que reclaman la retirada del nuevo decreto que establece que se suba la nota mínima para acceder a las becas del 5,5 actual al 6,5.
Los rectores entienden que esta forma desaparece la igualdad de oportunidades y se establecen una serie de desigualdades sociales. En una reunión de 3 horas celebrada ayer, Ver se encontró con el rechazo frontal de los rectores, pero según reconoció al salir de la cita, su posición no ha variado. No obstante, el titular de Educación ha invitado a los rectores a enviar una propuesta antes del próximo jueves, que al menos será debatida entre unos y otros.
Primer pacto PP-PSOE. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, valoró ayer la importancia del acuerdo alcanzado con el principal partido de la oposición en materia europea y aseguró que con este pacto gana España y gana el conjunto de los ciudadanos españoles porque ofrece más estabilidad, más crédito y más confianza en el país.
Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba se reunieron ayer tarde en el Palacio de la Moncloa durante casi 2 horas y media para firmar este acuerdo. El líder de la oposición, Pérez Rubalcaba, reiteró que se trata de unir fuerzas para que España gane en el Consejo Europeo, pero añadió que este pacto no es un regalo al gobierno. En cambio, Rajoy reiteró que yendo juntos a Europa van a defender mejor los intereses de España.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anunció ayer que el Ejecutivo procederá a la reforma de hasta 57 organismos públicos y propondrá la supresión de 90 observatorios autonómicos y estatales. Esta medida está incluida en la reforma de las administraciones públicas que aprobará hoy el Consejo de Ministros.
Además, el Ejecutivo tiene la intención de suprimir 17 de las actuales 48 fundaciones del Estado. La vicepresidenta calificó esta reforma como una auténtica ITV de la Administración. Esta reforma, que debe ser consensuada con las autonomías para que adquiera toda su dimensión, será, según la vicepresidenta, un motor para el crecimiento del país y para el bienestar social, que dará confianza y seguridad a los ciudadanos.
El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, prevé la salida de la recesión en el tercer trimestre de 2013. Linde compareció ayer en el Congreso para informar del informe anual de la entidad de 2012, que calificó como uno de los ejercicios más difíciles para la economía española en las últimas décadas.
El gobernador del Banco de España aseguró que las mayores caídas del Producto Interior Bruto se produjeron a finales del año pasado y que los últimos datos apuntan a una moderación de la contracción de la economía, que incluso a partir del tercer trimestre de este año podría dar pasos a tasas positivas de crecimiento.
Estás escuchando el Artaón de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5:15, 4:15 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de levantar, vamos a darte cuenta de las principales noticias de las portadas de la prensa nacional y regional, Paco.
Diario ABC, encuentro de Rajoy y Rubalcaba en la Moncloa. Tregua de 2 horas y media para defender a España en la Unión Europea. El pacto europeo abre la vía a un acuerdo para la reforma de la administración.
El Mundo, la reforma Soraya ahorrará al Estado 7.500 millones de euros gracias a la red. Se sustituirán trámites convencionales por otros a través de Internet, como citas previas, certificados de nacimiento y defunción o tarjetas sanitarias.
Diario El País, las universidades se unen contra el recorte en las becas de Ver. Los rectores consideran que la reforma es es inconstitucional.
La razón, Blesa tras salir de la cárcel, quiero un juez imparcial y no me arrepiento de nada.
La Gaceta, Miguel Blesa recupera la libertad solo 15 días después de ingresar en prisión. En la calle, es el gran titular de la Gaceta. La Audiencia Nacional destruye la causa general abierta por el juez Elpidio José Silva contra Miguel Blesa.
El Correo, arranca la nueva era de Valverde. El Athletic hace oficial el acuerdo para el regreso del entrenador adelantado el 2 de junio por el Correo y Urrutia le presentará hoy en Ibaigane.
La Vanguardia, el CEO certifica la caída de CIO y el sorpaso de ERC. Se Severo toque de atención a la política de más, según el sondeo de la Generalitat. PSC y PP siguen bajando mientras suben Ciudadanos y la CUP.
El diario Montañés, el gobierno desvela que una querella ambiental agrava la crisis de Sniace. Diego se reunió con el comité de empresa y con Blas Mezquita, que cree que hay margen de maniobra para reducir el ERE.
Ideal de Almería, la Junta pone en marcha dos expropiaciones de uso de casas para evitar desahucios. 246 familias acuden a la mediación del gobierno para conservar la vivienda.
El Comercio, el viaje en tren Gijón-Madrid abocado a ser uno de los más lentos en España. Se quedará en 3 horas y 40 minutos en 2018 cuando el AVE llegue a León. Los técnicos de Fomento aplazan el segundo túnel de la variante a 2020 y el Principado acusa a Ana Pastor de mentir a los asturianos.
Información de Alicante, el juez imputa al exjefe de la CAN y a dos empresarios por los negocios de México. Gómez Bermúdez acusa a López Abad, a dos directivos de la Caja y a Juan Ferre y a José Baldó de apropiación indebida y delito fiscal.
Ideal de Granada, Gobierno y Banco de España prevén que la economía empiece a crecer en el tercer trimestre. Mariano Rajoy recibe a Rubalcaba en la Moncloa para acercar posturas sobre la reforma de las administraciones y la del sistema de pensiones.
Hoy de Extremadura, el día que pare de cantar me muero. A punto de cumplir los 70, Julio Iglesias inicia mañana en el Teatro Romano de Mérida su nueva gira mundial.
El diario Vasco. La izquierda abertzale ve casi imposible acuerdo sobre el plan de paz. Entiende que la iniciativa del gobierno vasco no tiene recorrido futuro.
Diario de Mallorca, el gobierno devolverá el yate del rey a los empresarios de Baleares que lo pagaron. Está previsto que el Consejo de Ministros tome la decisión en las próximas semanas.
Sur de Málaga, la UMA costea la carrera a hijos y cónyuges de sus 4.000 trabajadores. El convenio de la universidad recoge matrícula gratuita para la primera convocatoria de cada asignatura.
La Rioja, el poder adquisitivo de los funcionarios riojanos ha caído el 17% desde el año 2009. Un informe elaborado por CESIF incide en que el grueso de la capacidad de compra de los empleados públicos se perdió en el año 2010.
Heraldo de Aragón, el gobierno de Aragón prioriza las obras para abrir el acceso a Cerler y devolver el agua potable a Benasque.
Canarias 7, el Estado frena toda la inversión en barrios. El gobierno denuncia que 4.206 familias se quedan sin ayudas para rehabilitar sus viviendas.
La Voz de Galicia, el gobierno quiere eliminar tribunales de cuentas y defensores del pueblo, a cambio de las reformas que incluyen la reducción del número de diputados, ofrecer más déficit a las comunidades. Nos vamos a Buenos Aires y es que ayer la justicia argentina tiraba abajo los planes de cambios en la justicia que había tratado de introducir la reforma judicial Cristina Fernández de Kirchner. Allí tenemos a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Ernesto Cocó, para que nos explique qué es lo que está ocurriendo alrededor de toda esta polémica. Ernesto, muy buenos días.
Hola, Lartaun, muy buenos días.
Son ya dos días los que la noticia está impactando en Argentina y, bueno, por lo que las noticias que tenemos aquí en España, Cristina Fernández de Kirchner ha afirmado que más temprano que tarde, se harán los cambios en la justicia, a pesar del frenazo que se le ha dado a sus intenciones, ¿no?
Sí, desde hace 48 horas, es decir, desde que la Corte Suprema ha dado su fallo, la presidenta está especialmente virulenta, por decirlo de alguna manera. Incluso se ha referido a los hechos en términos absolutamente bélicos. Habló de haber perdido una batalla, una batallita, pero que la guerra continúa. Dijo que también que quiere ser jueza de la Corte Suprema, porque solo con un bolígrafo en la mano, un papel, una cautelar para firmar, ya está, y total que le importa a la gente. Es un ataque realmente sin sentido lo que está diciendo la presidenta, porque la intención de la presidenta era llevar adelante lo que ella misma había bautizado como la democratización de la justicia, luego de haber tenido, claro, esto surge luego de haber tenido varios fallos adversos por ser inconstitucionales. La propia presidenta, que bueno, que su partido tiene mayoría parlamentaria, había aprobado la ampliación del Consejo de la Magistratura, que no es otra cosa que un conjunto de magistrados, de jueces, que elige a sus pares según la Constitución. Uh-huh. Y que está en 13 miembros, el Consejo de la Magistratura formado por 13 miembros, y lo querían llevar a 19, además de la elección popular de los magistrados. ¿Qué significa esto de la elección popular? Que los jueces deberían ingresar en las papeletas electorales de los partidos políticos que participarían en las elecciones generales, lo que significara o significaría que quien ganase las elecciones podría nombrar, incluso destituir a los jueces federales, tal y como se podría llegar a formar o conformar, ¿qué te diría, Lartán? El propio gabinete. Es decir, que se conformaría, en pocas palabras, una corte absolutamente adicta, sin impedimentos para que el gobierno de turno cometa cualquier tipo de atropello o tropelía.
Esto en rango general. La presidenta no ha leído Montesquieu, ¿no?
La presidenta, según ella, es una arquitecta egipcia que habrá sido en otra vida, según sus propias palabras. Cuando le han preguntado por el enriquecimiento, el enriquecimiento patrimonial, ha dicho que es una abogada exitosa. O sea que no me sorprende que no solamente haya leído Montesquieu, sino que haya dicho que haya sido ella quien lo ha inspirado.
Bueno, en cualquier caso, ¿cómo ha reaccionado el pueblo? Que al final es también lo que nos interesa desde España saber, bueno, hasta a este parón judicial desde la Corte Suprema Argentina a las intenciones de Cristina Fernández de Kirchner.
Lardán, la sociedad argentina está pasando por un momento que ni los más memoriosos recuerdan que este país lo haya pasado.
De letargo.
Es decir, no, se ha producido una profunda división social. Está quien defiende a ultranza todo lo que hace la presidenta, y ahí está el otro bando. Según como dice la presidenta, son ellos o nosotros. Y hoy casualmente se cumple un año cuando la presidenta dijo, en un día como hoy, vamos a por todo. Cuando dijo vamos a por todo, nadie supo bien a qué se refería, pero con el correr del tiempo sí se fue descubriendo el velo que ocultaba esas palabras. La sociedad está preocupada porque se están violando derechos individuales, derechos uh-huh. colectivos, hay un cepo cambiario, el país está entrando en una recesión con una inflación realmente importante, no hay inversiones, se está por salir al mercado una cuasi moneda llamados los sedines, y además se ha aprobado una ley de blanqueo de capitales. ¿Qué significa esto? Que luego de todas las denuncias por corrupción, lavado de dinero, que se ha producido desde el propio seno del gobierno nacional, se ha votado una ley para que se produzca ese blanqueo de dinero. Quien pueda traer dinero al país, lo traerá, se le dará curso legal y nadie le preguntará de dónde proviene. Por ejemplo, es uno de los temas, y esos son los temas, junto con la inseguridad, la inflación, sí, la escasez y la falta de inversiones, es lo que realmente preocupa al pueblo argentino.
En fin, que no corren los mejores tiempos, desde luego, en Argentina, a pesar de que la Corte Suprema pues ha parado los pies a una reforma judicial que, no voy a decir que es ridícula, pero sí, desde luego, totalmente injusta y alejada de lo que entendemos como democracia y separación de poderes. Nos lo ha contado Ernesto Coco, el corresponsal de COPE en Buenos Aires. Ernesto, muchas gracias y buenos días.
Un saludo, Lartán. Buenos días.
Estás escuchando el Lartán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Te contamos otras noticias de la noche. Si alguna vez has necesitado alquilar un coche, puede que hayas tenido que pagar una cantidad por el depósito lleno de combustible y al devolverlo, si no lo has consumido del todo, pierdes ese dinero adelantado. Esta es alguna de las irregularidades detectadas por el Centro Europeo del Consumidor en un informe sobre las empresas de alquiler de vehículos en España.
Y este tipo de prácticas no son recientes, sino que ya se llevan produciendo desde hace tiempo. Gustavo Samaoyoa es presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes.
Lo que pasa es que ahora el CEC ha hecho este estudio y ha sacado 4 supuestas cláusulas abusivas o desleales en los contratos, ¿no?, de alquiler de vehículos. Pero nosotros vamos más allá porque, vamos a ver, el tema del combustible, por ejemplo,
¿sí?,
se detectan otras prácticas, además de esta que ha detectado el CEC, porque son prácticas distintas a las que se utilizan.
Este tipo de prácticas se producen fundamentalmente por el desconocimiento de los derechos que como consumidores tenemos cuando vamos a alquilar un coche.
El usuario no se informa previamente de cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, y de ahí que, bueno, pues se aprovechen en muchos casos de esa ignorancia, ¿no? Si un usuario se limita simplemente a ir a alquilar un coche y luego no se ha informado previamente con temas como, por ejemplo, que te digo, que se compre, se alquile un coche y que cuando se vaya a recoger ese coche, que sea alquilado a través de internet, sea, no sea el modelo seleccionado, pues, que sepa que la empresa está obligada a entregar uno de la misma gama o superior, sin aplicar ningún incremento, ninguno. Y eso el usuario pues no lo sabe, ¿no?
Por eso, si alguna vez necesitas alquilar un coche, es necesario que tomes algunas precauciones para evitar futuros problemas.
Nosotros lo que recomendamos al consumidor es que contrate, pero que ponga claramente en ese contrato que le darán una copia, que no está de acuerdo con tal y con cual y con lo demás, que alquile el coche, se lo lleve y que luego tiene la posibilidad de denunciarlo ante las organizaciones de consumidores o ante la oficina municipal del consumidor de su respectivo ámbito. Claro, estamos ante contratos inmediatos, repito, entonces, claro, no puede decir, pues no lo quiero porque tiene no sé qué y cláusulas y no sé cuánto, ¿no? Pues sí, siempre y cuando no vaya contra la seguridad, ¿no? Pero puede hacer la salvedad en el documento y con ese documento tener una prueba luego para poder reclamar.
Ahora quiero que conozcas a Juan Vicente del Álamo, un logroñés de 52 años que ha recorrido un tramo del Camino de Santiago después de haber vivido con cuatro corazones diferentes. Juan Vicente ha recibido 3 trasplantes de corazón en los últimos 20 años. Es el primer caso de este tipo en España y el segundo nada más en todo el mundo.
Juan Vicente ha recorrido en 13 días los 285 kilómetros que separan la localidad leonesa de Astorga y Santiago de Compostela, y con esta aventura quiere concienciarnos para que donemos sangre y órganos, algo que parece haber conseguido.
Y eso ha tenido, yo creo que mucho efecto, porque toda la gente que me encontraba, sean de Alemania, de Italia, de Brasil, toda la gente esta me decía, pues cuando llegue a mi casa me voy a hacer donante. Y eso era una gratificación tremenda, ¿sabes? Eso es una cosa muy, muy, muy elegante.
Juan Vicente es creyente y en su familia ha encontrado la mejor medicina. Además, ha sido 8 veces campeón de Europa de tenis en personas trasplantadas, por lo que sus limitaciones físicas nunca han sido un problema. Lo importante para él es conservar el espíritu.
Yo creo que el cuerpo humano como una maquinaria, como un coche. Te pueden cambiar una pieza, te pueden cambiar el riñón, te pueden cambiar el hígado, te pueden cambiar el corazón. Pero lo que realmente vale, yo creo que es la cabeza y lo que realmente manda en todo eso.
Juan Vicente ha hecho esta parte del Camino de Santiago acompañado por su amigo Miguel Ángel Basurto, que ha ensalzado el gran mérito de la aventura.
Ha sido una persona que ha sufrido mucho en el camino, ha demostrado mucho interés por culminar las etapas y ha sido una persona que ha logrado un reto para mí muy difícil, que ha sido culminar el camino entero, porque ha sido es gratificante, pero es muy difícil hacer lo que ha hecho Juan Vicente.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
5 y 29, 4 y 29 en las Islas Canarias, media hora para que entren Antena Ernesto Sáenz de Buruaga con la mañana. Para avanzarnos los principales contenidos del programa, tenemos como todos los días a Sixto Naranjo. Buenos días, Sixto.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días. Pues vamos a hablar en la mañana de Miguel Blesa, que está pasando su primera noche en casa tras salir de prisión este jueves. El expresidente de Caja Madrid, recordamos, ha pasado 15 días en la cárcel después de que el juez Elpidio Silva decretara prisión sin fianza por la compra del Banco de Florida. Blesa, a la salida de la cárcel, ha dicho que no se arrepiente de nada y ha pedido pedido un juez imparcial, lo escucharemos. Y el crack del Barça, Lionel Messi, va a empezar la liga en el banquillo, no en el del campo de fútbol, sino en el terreno judicial. Va a tener que declarar como imputado el próximo 17 de septiembre, además recién arrancada la liga. El juez le ha imputado 3 presuntos delitos contra la hacienda pública, un delito del que también se imputa a su padre. Y ya tenemos fotos de Rajoy con Alfredo Pérez Rubalcaba. Larga reunión en el día de ayer en Moncloa, casi 3 horas, en las que tanto el presidente del gobierno como el líder del Partido Socialista han escenificado su acuerdo de cara al próximo Consejo Europeo. Uh-huh. Rajoy ha dicho que con este acuerdo ganan los españoles. Bueno, pues a ver si es verdad. Y el gobierno aprueba hoy en el Consejo de Ministros la reforma de las administraciones públicas. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María ya ha avanzado algunos detalles, como la supresión de 90 observatorios y de 17 de las 48 fundaciones que posee el Estado. Todo por ahorrar, recordamos, 8.000 millones de euros con esta reforma. Y vamos a seguir pendientes del juicio de José Bretón. Hoy, quinto día. Ayer declararon los testigos y todos coincidían en que es imposible que José Bretón perdiese a sus hijos en el parque porque declararon que era un hombre obsesivo y controlador. Sí. Abriremos tiempo de análisis en la mañana a partir de las 8:30. Hoy nos van a acompañar el director del Mediodía COPE, Ángel Espósito, nuestro embajador Inocencio Arias y también Tonia Echarri. Y despediremos la semana
con la triple cita,
la que tenemos con el humor que nos trae cada día los celebrities y Javier Valero.
Muy bien, Sixto, gracias. Buen fin de semana.
Igualmente.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día. En esta ocasión nos la pide Quique Salmantino Tebar a través de Facebook y nos pide de los Cranberries la canción Zombie. Suena Zombie de los Cranberries. Nos la pedía aquí que Salmantino Tebar a través de Facebook como la canción con la que quería comenzar el día. Si tú también nos quieres pedir la tuya, nos lo puedes hacer a través de las dos redes sociales que tenemos, Facebook y Twitter. En ambas estamos como La Noche de Cope. También tenemos un correo electrónico, lanoche@cope.es, e incluso un teléfono gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
Y puntual a su cita de Weatherman, el hombre del tiempo ya está por aquí, David García, para actualizarnos tiempo y tráfico. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues a estas horas está lloviendo en las comunidades del Cantábrico y también llueve en varias zonas de Castilla y León. Las temperaturas son frescas en el norte, están en torno a los 10 y los 15 grados y tienes la noche más agradable en el sur, en el Mediterráneo y en las Islas Canarias, donde los termómetros rozan los 20 grados. Para este viernes, primer día de verano, ten cuidado si estás en Cataluña o en las provincias de Teruel y Castellón, donde va a haber alerta amarilla por fuertes lluvias. Tendrás que sacar el paraguas o el chubasquero si estás en las comunidades del Cantábrico, ya que se espera que llueva allí en algún momento de la jornada y también podrían caer algunas gotas en Aragón y la Comunidad Valenciana. El día va a ser soleado, aunque con algunas nubes, en el centro y el sur del país, y van a subir las temperaturas, que van a estar en torno a los 25 grados y máximas cercanas a los 30 grados en algunas zonas del Mediterráneo y Andalucía.
¿Y las carreteras?
Ten precaución si pasas por la C31 en la localidad barcelonesa del Prat de Llobregat, donde un accidente está congestionando la circulación. Por su parte, las obras causan pequeñas retenciones en la A4 en las proximidades de Córdoba, también en la A8 en la población asturiana de San Andrés y en la A1 en la localidad madrileña de San Agustín de Guadalix.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.
La Unión Europea tenía previsto comenzar la semana próxima, después de 3 años de paralización, las conversaciones para la posible adhesión de Turquía a la Unión Europea. Pero Alemania, Angela Merkel, ha dicho que no, ha dicho que se opone a ello y que, bueno, pues que dada la situación político-social ahora mismo de Turquía y en concreto pues la represión violenta que el primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan a las manifestaciones está teniendo, pues que hay que repensar el asunto. Para contarnos esto tenemos a nuestro corresponsal comunitario en Bruselas, en Luxemburgo, y concretamente Miguel Sánchez. Miguel, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Pues parece que Alemania saca un músculo, ¿no?
Sí, vamos a ver. Lo que se trataba ahora mismo era de decidir si se abría un nuevo capítulo en esas conversaciones para la adhesión de Turquía. Para que os hagáis una idea, cuando un país solicita la adhesión formal a la Unión Europea, lo primero que se hace es entablar conversaciones sobre diversos aspectos. Se trata de valorar si un país tiene el nivel de calidad suficiente, sobre todo democrática, para poder incorporarse a la Unión Europea, de mirar unos estándares, si cumple, por ejemplo, las garantías básicas en libertad de expresión, si su administración de justicia es válida, si en fiscalidad está al nivel que queremos estar en Europa. O sea, si un país es verdaderamente democrático, si se puede incorporar al libre mercado de la Unión Europea. En total son unos 30 capítulos, más o menos, no me han sabido concretar, pero me decían que rondaban en torno a la treintena, sobre los que se tiene que alcanzar un consenso. Primero se abre la conversación sobre cada uno de esos capítulos y luego se llega a la conclusión final cuando el país que es aspirante a integrar, a hacerse parte de la Unión Europea, ha llevado a cabo su parte o ha hecho los deberes, por así decirlo. Con Turquía, el último capítulo que se abrió, como tú decías, fue hace 3 años. Se abrió además durante el final de la presidencia española. Y en total llevábamos abierto con ellos unos 22 capítulos. De esos 22 capítulos, todos siguen abiertos. Tan solo se ha conseguido cerrar uno. Se ha cerrado uno no muy polémico, sobre ciencia, por así decirlo. Los más polémicos, los que decíamos, la libertad de expresión, la libertad de prensa, el respeto a los derechos humanos, la policía, la justicia, la administración, todo eso está, se han abierto conversaciones sobre ello, pero no se ha alcanzado ningún consenso. Ahora se trataba de decir si habría un nuevo capítulo. Es más que nada un gesto político para decir que las conversaciones no han encallado. Es el capítulo número 22 sobre el que se estaba debatiendo. Es un capítulo de ayuda regional, por tanto el contenido no podemos decir que sea un contenido importantísimo. Como decimos, es más el gesto político. Se ha analizado en Correper. Evidentemente esta palabra, para un oyente que no esté aquí o para cualquier periodista que no esté en Bruselas, yo antes de llegar tampoco sabía lo que era. Es una reunión de los embajadores embajadores de cada país de la Unión Europea, ajá, que se celebra, por así decirlo, para sembrar el terreno, para ver qué se va a hacer en determinados asuntos. Hay de todos, pues este sobre la ampliación a los países que quieren, que han solicitado la adhesión, se han reunido esta semana y la sorpresa ha sido eso, ver cómo Alemania decía que no estaba dispuesta a abrir un nuevo capítulo, ver cómo Holanda decía que ellos estaban cercanos a la posición de Alemania. Tanto es así que se está poniendo en dificultad la celebración de una conferencia intergubernamental que estaba prevista para la semana que viene, entre el martes y el miércoles, todavía falta por concretar, y se está poniendo en peligro esa conferencia. Vamos a ver, el lunes hay un Consejo de Asuntos Generales para que decidan qué van a hacer, si van a esa conferencia intergubernamental, y luego falta el otro lado, falta el lado turco, que vamos a ver cómo se toma este rechazo por parte de Europa a seguir avanzando en el proceso de adhesión.
Claro, porque de momento Turquía no ha dado señales de vida oficialmente, ¿no?
Lo único que ha hecho es sentirse molesta y decir que si todo el proceso se ralentiza, esto tendrá consecuencias. Esas consecuencias no es una amenaza. Lo más visible que podríamos ver es simplemente que Turquía o el gobierno de Ankara decidiera no acudir a la conferencia intergubernamental, que sería dar un plantón en toda regla a la Unión Europea. De todas maneras, tú citabas la represión en Taksim. Cuando el primer ministro Tayyip Erdogan empezó con toda la represión, desde Europa el primer gesto que tuvimos fue advertir que esto no era precisamente, o que no ayudaba precisamente a la incorporación de Ankara o de Turquía, sí, a la Unión Europea, que la libertad de expresión era uno de nuestros valores fundamentales, y de hecho Erdogan ha sancionado algunas de las televisiones que han cubierto esa represión.
Bueno, no en vano quiere censurar las redes sociales, no te digo más.
Sí, ese es un paso más por parte de un gobierno que da paso y otro paso y otro paso más adelante hacia el fundamentalismo. Sorprendentemente, cuando el gobierno de Erdogan llegó como un gobierno totalmente laico. Pero lo que iba a decir, que cuando la Unión Europea dijo esto, que tenía que respetar los derechos humanos, Turquía lo que vino a decir es que no se metieran donde los llamaban, que lo que tenían que hacer ahora mismo era ayudarles. Uh-huh.
Bueno, pues veremos en qué queda todo esto. De momento Alemania se ha mostrado firme. Como decía Miguel Sánchez, nuestro corresponsal comunitario, Holanda se ha puesto a su lado y eso es significativo. Veremos. De todas formas, yo creo que sea como sea y ocurra lo que ocurra, si las intenciones de Turquía van en serio y si tienen intención de modificar algunos de sus comportamientos y posiblemente su legislación, no lo veremos. Lo veremos más tarde que pronto, yo creo, ¿no, Miguel?
Sí, sí, sobre todo una comparación para que nos quede claro cómo están yendo las situaciones entre diversos países. Turquía inicia todo el proceso de conversaciones de adhesión a la Unión Europea en el año 2005. Sí. Croacia, si no me equivoco, lo hace en el año 2003.
Correcto.
Para este verano, Croacia se va a incorporar el 1 de julio como miembro de pleno derecho de la Unión Europea y Turquía todavía no ha abierto ni siquiera conversaciones para todos los capítulos en los que son necesarios llegar a un acuerdo antes de formar parte de la Unión.
En fin.
Con lo cual se ve claramente la intención de por dónde, sí, va uno, por dónde va la Unión Europea en un sentido y por dónde ha ido en otro.
Está claro. Miguel Sánchez, corresponsal comunitario de COPE. Muchísimas gracias. Buenos días.
Un abrazo. Buenos días.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
I knew that somewhere in my subconscious. I think I did know that, but thank you. I think it's clumsy, I'm clumsy. I try not to talk too loud. Maybe it's because I'm crazy. I try not to act too proud. And they only hit until you cry.
Y esta es Susan Vega en un concierto que ha dado en Nueva York, retomando su famosa canción Luca, después de quedarse en blanco con el que es quizás su tema más conocido. Ella misma dijo al público: he cantado esta canción 18 millones de veces, pero de alguna forma las palabras sencillamente no vienen a mí. Después del parón y de incluso bromear con el público por el lapsus, siguió tocando. Te contamos ahora otras noticias que quizás hoy no encuentres en la prensa, pero que son ciertas, aunque algunas algo increíbles. Un hospital de Londres enseña anatomía a los futuros médicos con hologramas en 3D, Elena.
Sí, ¿tú te acuerdas de las películas de la Guerra de las Galaxias, Lartown, cuando,
sí,
se comunicaban, bueno, con los Jedi que aparecían, uh-huh, en hologramas? Pues más o menos es lo mismo, reproducen en el aire formas compactas, y eso sí, han dicho que esta es una herramienta complementaria y que no va a sustituir a los tradicionales cadáveres que usan los estudiantes de medicina para estudiar. En la demostración, ya por primera vez, lo que hicieron fue una representación de la función renal del cuerpo humano por medio de un gráfico en tres dimensiones de un riñón de, atención, 4 metros. Así todo el mundo se entera, prácticamente te puedes meter dentro. Eso sí, han dicho que en realidad se trata de animaciones y no de hologramas verdaderos. Lo que sí que está claro es que ellos defienden esta herramienta porque dicen que es mucho más didáctica que, por ejemplo, poner diapositivas de PowerPoint.
Pues sí, de verdad, atraca un supermercado cubriéndose la cara con una bolsa transparente, David.
El bueno de Jamie Neal, de 41 años, esperaba que la bolsa ocultara su identidad mientras robaba drogado y borracho en la tienda de una estación de servicio de Cornwall, en Inglaterra. El poco trabajado intento de ocultar su identidad no tuvo demasiado éxito y la cámara de la tienda captó su rostro perfectamente. La estupidez de Neal fue solo comparable a la de su cómplice, un menor que fue más original y se cubrió con un pañuelo, pero que se vino abajo cuando, mientras fingía que su teléfono móvil era un arma, apretó una tecla e iluminó sin querer la pantalla. Los dos ladrones amenazaron entonces al cajero de la tienda exigiendo todo el dinero y el valiente dueño no dudó ni un momento en dar al botón de alarma. Fue entonces cuando Neal saltó por encima del mostrador para atacarle. El ladrón de la bolsa de plástico le dio un cabezazo a este cajero de la tienda y la pareja huyó tomando una botella de licor como único botín. Pero es que la bolsa era tan mal disfraz que solo 2 días después del robo, Neal fue detenido por un policía vestido de paisano y fuera de servicio que se topó con él por la calle. De hecho, los detectives han calificado el disfraz de Neal como ridículo. Y el bueno de Neal al final ha sido condenado a 2 años de cárcel y a su compañero, el menor Gareth Tiley, le han caído 2 años en el centro de menores.
Otra de ladrones entra a robar una casa y se encuentra con un muerto, Mónica.
Pues sí, fíjate, la víctima había muerto justo horas antes del robo. Y cuando se encontró con el cadáver, pues desesperadamente el ladrón llamó a la policía y entre gritos les comunicó lo que había visto. Sus gritos eran tales que asustaron a los vecinos, quienes, creyendo que se trataba de una pelea doméstica, también llamaron a la policía. Fue detenido, pero al no presentarse cargos, pues se le liberó e incluso ayudó en la investigación. Y quién sabe, yo creo que nos podemos preguntar esto, a lo mejor después de esto deja de robar.
Pues a ver si es verdad, medias peludas contra los violadores, Paco.
Pues al parecer una empresa china ha diseñado unas medias que sirven para espantar a los violadores. Se trata de unos leggings que simulan la pierna peluda de un hombre, lo que hace a las mujeres poco atractivas para los acosadores sexuales. Una usuaria de Twitter ha subido a su cuenta una fotografía en la que muestra sus piernas con estas medias y escribe el siguiente tuit: super sexy, medias completas para el verano, con pelos anti-pervertidos, esenciales para todas las jóvenes que quieran salir. La imagen ha causado furor y ha corrido como la pólvora por internet.
La foto es para echar a correr en cualquier caso, ¿eh? Quita caso de ahí. Una astronauta china imparte clase desde el espacio a 60 millones de escolares, Elena.
Sí, bueno, y además incluso más, porque esta clase también se retransmitió a través de varios canales de la televisión china, con lo cual realmente no es imposible calcular la audiencia. Se presentó así: hola a todos, soy Wang Yaping y seré vuestra profesora hoy. Es una de las 3 personas a bordo de la nave espacial Shenzhou 10, que está ahora mismo en una misión de 15 días en órbita. Y como tú dices, pues dio la clase a cerca de 60 millones de alumnos y de profesores de primaria y de secundaria de todo el país a través de una videoconferencia.
Quemó su casa para eliminar los chinches, David.
Sí, un hombre de Nueva Jersey se enteró de que las chinches morían ante la exposición a una temperatura alta, así que probó llevarlo a cabo. El dueño de la casa tenía sus armas listas: un calentador, un secador de pelo y una pistola térmica. Así que, bien armado, entró a su habitación y puso manos a la obra. Seguramente se murieron las chinches, pero de paso quemó la casa y sufrió además graves quemaduras que lo llevaron directo al hospital. Los representantes de la Agencia Federal de Protección Ambiental han explicado que lo mejor en estos casos es acudir a la ayuda de un equipo especialista y no tomarse la justicia por su mano.
Alquilan coches de policía falsos para ahuyentar a los ladrones, Mónica.
Pues mira,
se ha hecho
muy habitual en Suiza, donde un empresario decidió poner en alquiler una flota de coches pintados como si fueran de la policía, y de ahí se extendió y muchos vecinos pues quisieron... vieron con buenos ojos alquilar uno para aparcarlo frente a sus casas durante las vacaciones o en largas ausencias, ¿no? Es una medida, ya han comprobado que es muy efectiva para disuadir a los ladrones, quienes al ver el coche de policía, aparentemente el coche de policía, frente a una casa, siguen de largo y ni siquiera intentan entrar a robar en la zona. El alquiler... Pese a ello, el precio es que por semana es de $270 Y como conducir coches de policía está prohibido para los civiles, la empresa se encarga de transportar el vehículo en un camión y lo estaciona donde el cliente lo desee.
Muy bien, vámonos con el deporte. Santi Duque, muy buenos días.
¿Qué tal, Artao? Muy buenos días.
La verdad es que no podías entrar en un momento más oportuno.
Sí, lo primero que tenemos que contar es lo último que ha pasado, ¿no? Lo que está pasando ahora mismo en American Airlines, y es que Miami Heat se acaba de proclamarse campeón de la NBA, ha batido por 95-88 a los San Antonio Spurs, 37 puntos de LeBron James, ahora mismo la celebración en la cancha, y bueno, estaba claro, el Artaun, que se le escapó a San Antonio el otro día, con ese tiro libre de Leonard, y bueno...
Pues... El marcador un poco engañoso, porque han estado hasta el final a 3 puntos, pero sí, justo, merecedor, yo creo que ganador, y así lo ha demostrado Miami Heat. Sí.
Y honor también a San Antonio, ¿no? Que mucho. Con las estrellas con casi 40 años, pues hayan estado dando guerra. Totalmente. Los 7 partidos y han llevado al espectáculo a la NBA. Bueno, la selección también dio espectáculo ayer, la selección española de fútbol en la Copa Confederaciones le hizo 10 a Tahití, es la tercera máxima goleada de la selección en la historia. Y bueno, Torres metió 4 goles, Villa metió 3, Silva 2 y Mata 1. Fueron los autores de los tantos de España. Los tahitianos hay que decir que fueron valientes, que además trataron de jugar el toque y que no dieron ni una mala patada en todo el partido. Y esto les honra. Y que su portero compareció en zona mixta con la camiseta de Pepe Reina. El hombre tan orgulloso y tan contento. En el otro partido, pues le ganó Uruguay a Nigeria con un gol de Diego Forlán. Esto quiere decir que España todavía no está clasificada matemáticamente, pero que el empate el domingo a las 9 contra los nigerianos nos podría dar, o nos daría, en este caso, la primera plaza del grupo. Ya sabes que por el otro lado cuecen habas entre México, Brasil e Italia, que se lo van a jugar entre los tres, y que la verdad
muy
que
apretado,
el cruce de semifinales seguro que va a ser bonito. En cuanto a los fichajes, bueno, pues ayer contaba Paco González que hoy se reúne Florentino Pérez con el vicepresidente del Málaga, Moayad Sattat, por Isco. Lo que pasa es que el Madrid solo está dispuesto a ofrecer 20 millones y que Isco tiene una cláusula de rescisión de 35. Vamos a ver, parece que el City se retira de la puja. ¿Lo de Ancelotti? Bueno, pues pendiente de que el PSG contrate un nuevo técnico, y hasta ahí vamos a leer, porque la verdad es que lo de Ancelotti nos tiene un poco confundidos. Higuaín más cerca del Arsenal, y lo de Bale pues va para muy largo. Además, en el Barcelona Messi ha sido llamado a declarar, lo hará en septiembre en los juzgados de Gabá. Y como decíamos, en la NBA, Miami Heat campeones de la Liga tras superar en el séptimo partido a San Antonio.
Repitiendo el título del año pasado, sí señor. Santi Duque, muchas gracias y buen fin de semana.
Igualmente.
Dice Antonio García en nuestro muro de Facebook: mi primer ordenador fue un portátil con Windows 3.1 con el que jugaba a la Eurocopa 96 de Inglaterra. ¡Qué recuerdos! Y mi primera videoconsola fue la Nintendo con el Super Mario. Un saludo para todos. De tu primer ordenador, de la primera consola que entró en casa, de esos primeros videojuegos, hemos estado hablando contigo esta madrugada. Mira, en Twitter, por ejemplo, en nuestra cuenta, @lanochedecope, dice Ignacio: el mío fue un MSX Canon VIC 20 y me hizo estudiar informática, era genial, y con cartuchos.
Pues la verdad es que nos hemos divertido mucho con todas las consolas, con todos los ordenadores, echando la vista atrás, incluso hasta 30, 30 y tantos años atrás, hasta el día de hoy. Te dejamos con Ernesto Sáenz de Buruaga y La Mañana.
Estás escuchando al Artaun de Azumendi.
La Noche.
COPE. Estar informado.